Muy buenos días, ya tardes, muy buenas tardes a todos, Dios los bendiga. Qué bueno que podamos alabar a Dios, qué bueno que podamos reencontrarnos como familia, familia en Cristo, y qué bueno es saber que, valga la redundancia, que Dios es bueno. Esta tarde, yo les pido el favor que busquen en sus Biblias, en el capítulo 16 del Génesis. Vamos a leer este capítulo que consta de 16 versículos. Génesis 16 tiene 16 versos. Tiene la armonía, tiene... Y vamos a leer con mucha atención. Esta historia es una historia impresionante, una historia impactante, que nos va a servir de referencia para tratar un tema que considero muy pertinente en los tiempos que vivimos. Capítulo 16 de Génesis. Dice así la palabra de Dios. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Versículo 7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Queremos rogarte que tú nos des, Señor, la tranquilidad y sobre todo la disposición para que sea tu Espíritu Santo guiándonos, hablando a cada corazón y mostrándonos una vez más la realidad de tu amor y de tu presencia. Gracias por esta palabra eterna. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Basado en esta lectura, quisiera que el día de hoy podamos considerar este tema, los grandes conflictos. Basado nada menos que en un personaje tan importante, tan trascendente como lo fue Abraham. La historia que acabamos de leer, no cabe la menor duda que es una historia impresionante. porque parte nada menos de una etapa en la vida de este hombre llamado Abraham, que fue llamado por Dios, y que fue llamado por Dios no porque él sea un superhombre, porque sea una persona especial o maravilloso, simplemente Dios en su gracia, porque Dios quiso, lo escogió a Abraham. Este hombre le creyó a Dios, este hombre confió en Dios, y este hombre conocido como el padre de la fe, nos muestra cómo es que pasó esta etapa tan complicada en su vida. Por eso que hemos titulado nuestro tema de hoy, Los Grandes Conflictos. En esta historia hubo un momento muy difícil en la vida de Abraham. Podríamos decir un momento embarazoso, vergonzoso, complicado. Nosotros le llamamos prueba. Y lo que nos revela esto, por un lado, y es bueno que lo tomamos en cuenta, cómo los hombres de Dios, aquellos que son ejemplo e inspiración, nos muestran en la palabra que no son perfectos, que a pesar de ser instrumentos de Dios, nos muestran sus debilidades, nos muestran sus fallas y nos muestran lo que Dios ha venido a realizar en este mundo, a buscar y salvar lo que estaba perdido. Dios quiere cambiarnos, Dios quiere hacernos nuevas criaturas. La historia que acabamos de leer en Génesis capítulo 16 parece una telenovela. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Este es el libreto para una telenovela. Hay tres personajes, la esposa, el esposo y la sirvienta. El esposo se acuesta con la sirvienta, pero se acuesta no porque él quiso, sino porque la misma esposa le dice, acuéstate con mi sirvienta. Y ahí no queda todo. Eso genera conflictos. Conflictos entre la sirvienta y su jefa y su ama. Después genera conflictos de pareja. Tanto Sarai como con Abraham empiezan a tener una serie de problemas. Y uno se pregunta, ¿qué es esto? ¿Esta no es la familia que Dios ha escogido para que se cumplan los grandes propósitos de Dios? Es la familia de Abraham. Es la familia de Sara. Es la familia de estos miembros que supuestamente van a ser usados por Dios para los grandes planes y los grandes propósitos. Pero ahora que vemos este cuadro, uno dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha ocurrido? Y nos revela una vez más los grandes conflictos por los que cualquier ser humano, por más connotado, por más santo, por más ideal que hayamos puesto en su vida, pasa por una serie de problemas y situaciones que hay que enfrentar. Hoy vamos a ver esta historia del capítulo 16 basado en los tres personajes. Lo que vamos a ver básicamente son estos tres personajes que aparecen aquí. Sarai, Agar y Abraham. De esa manera vamos a dividir nuestro tema. Vamos en primer lugar a mirar a Sarai. ¿Qué pasa con Sarai? Sarai hasta este momento así se escribe su nombre. Más adelante, en el capítulo 17, cuando el Señor renueva el llamado a Abraham y hace un pacto con él, le cambia de nombre. Ya no es Sarai, sino se va a empezar a llamar Sara. Sara, que significa princesa. Sarai, como la vamos a llamar en esta tarde, sabía la promesa que Dios le había dado a Abraham. Ella la conocía a la perfección. ¿Cuál era esa promesa? El mismo Abraham en un momento dudaba, de repente este descendiente va a ser por medio de un siervo que yo también tengo por allí. Por eso que el Señor le reitera y le dice que vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esto lo sabía Sara. Sabía de la promesa. Sabía que del linaje de Abraham iban a ser bendecidas las naciones. Inclusive, ojo a un detalle, del linaje de Abraham va a nacer Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Entonces, por eso que nuestro Señor cuando le da la promesa dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso lo sabía Sara. Pero Sara empieza a pensar. Y tiene otra idea, tiene otro plan. ¿Cuál es su plan? Ella dice entonces, Sarai le dice a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Miren las palabras de Sarai. Ella es realista, ella está mirando su circunstancia y dice, mira, yo soy estéril. Y en tiempos aquellos, una mujer estéril no era muy bien vista. Era como que había una maldición detrás de ella. Una mujer estéril era considerada como una persona quizás de segundo grado o de que no contaba con la bendición de Dios. Entonces, ¿cuál fue el plan de Sarai? El plan de Sarai dijo, ok, Abraham, acuéstate con mi sierva. Porque en los tiempos antiguos, cuando la dueña, la ama, no podía tener hijos, los hijos que pudiera tener la sierva era la madre biológica, pero la dueña de la casa era la madre legal. Entonces, esa fue la idea que se le ocurrió a Sarai. Y ella, en base a su situación, porque es estéril, está pensando, bueno, Dios ha dado una promesa, ya están pasando los años, estamos aquí desde que hemos salido de Ur, de los Caldeos, ya llevamos 10 años. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no pensamos en este plan? ¿Por qué no consideramos esta posibilidad? Al fin de cuentas, eso está permitido en nuestra cultura, está permitido en los tiempos en los que vivimos. Entonces, miren lo que dice. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, toma a Agar, la sierva egipcia, y se la entrega a Abraham como mujer. Esto ocurre 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que Abraham fue llamado, aceptó el desafío, se posicionó en esta tierra? Estaban esperando la promesa, pero ya pasaban los añitos. Ella empieza a sacar cuenta. Abraham, tú tienes 85. Yo tengo 75. Los años van pasando. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se va a cumplir la promesa de Dios? Por eso vemos aquí que no solamente le está pidiendo a Abraham que se acueste con su sierva, sino que además, más adelante vamos a ver que ella misma la toma como que fuera un objeto y se la da a Abraham. Ahora, una nota, porque más de uno a veces es suspicaz. En ninguna parte de la Biblia Dios aprueba la poligamia. A veces cuando leemos historias como estas, que un hombre tuvo 2 mujeres, el otro tuvo 100, el otro tuvo 1000, dicen, ya ves, en la Biblia dice eso. Exactamente, la Biblia lo dice, pero la Biblia narra la conducta que realizan los seres humanos para que nosotros conozcamos su forma de proceder y actuar. Pero no hay ninguna parte que tú veas que Dios lo aprueba, que Dios lo bendice. Todo lo contrario. Nunca va a salir nada bueno cuando hay 2 mujeres, cuando hay 3, cuando hay 4, cuando hay un amante. Nunca va a salir nada nuevo. Y Dios condena todo tipo de relación. Cuando vemos esto, la conducta y la manera de proceder de Sarai, aquí hay algo, querido hermano, que yo quiero que le prestes mucha atención. Aquí podemos observar 3 aspectos interesantes. El primero de ellos, esto es frecuente. Esto es algo que se repite a cada rato. Primero, Sarai decide formar su convicción en base a su experiencia, en lugar de formar su convicción en base a la promesa que recibieron de Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ella está diciendo, yo soy estéril. Esa es mi experiencia. Eso es lo que tengo, eso es mi presente. Entonces yo tengo que buscar una solución. Y qué triste, querido hermano, que muchas veces nosotros procedemos a actuar en base a la circunstancia que vivimos. Y procedemos como se nos ocurre, como pensamos, como manda la mayoría, pero no nos ponemos a pensar, ¿y qué dice Dios? ¿Y qué enseña Dios en su palabra? Si está bien que procedamos de la manera que estamos pensando que se nos ocurra. Pero las circunstancias nos mueven. Sarai quiso ayudar a Dios, o quiso ayudar a Abraham, que tal vez él estaba ahí afligido, viendo que los años pasaban, y no se cumplía la promesa. Ella tal vez consideró que era necesario buscar una solución, buscar una salida. Por eso que eso es lo primero que vemos, que muchas veces nuestras convicciones se fundan en base a experiencias, a situaciones que vivimos, a los momentos que estamos pasando. En base a eso, formamos una convicción, cuando lo correcto sería hacerlo en base a la promesa de Dios. Lo segundo que vemos aquí ella evalúa la decisión y decide actuar en su propio entendimiento, moviendo aquello que tiene a su control. Ella hace las cosas que puede manejar. Ya tiene una convicción, ya tiene una idea, ahora actúa, ahora procede, pero lo hace de acuerdo a su forma, de acuerdo a lo que ella puede manejar. Pero como bien dice allí, olvidando la promesa de Dios. Muchas veces las circunstancias que vivimos nos hacen tomar acciones que nos parecen sensatas, lógicas. Lo que está planteando Sarai tiene lógica, en su cultura tiene cierto sentido. La sierva es la madre biológica, ella dice, yo soy la madre legal. El padre biológico es Abraham y por lo tanto seguirá viniendo la descendencia. ¿Qué pasó, hermano? Que Dios te bendiga, Armando. Muchas bendiciones. Bien, ahora estoy con un micro en la mano, no sé qué hacer. ¿Dónde me quedé? Allí. Muy bien, ahí donde está. Vean ustedes cómo muchas veces se repite esto. Estamos viendo en primer lugar que Sarai decide formar su convicción en base a su experiencia, lo que está viviendo. Luego, de evaluar la decisión, ella va a tomar acción. Y es así cuando muchas veces las circunstancias nos llevan a tomar acciones que nosotros consideramos que se justifican. Nos parecen bien. Pero siempre es bueno preguntarte, hermano, si eso que te parece bien está en línea con lo que Dios dice. Está en línea con la promesa de Dios. Puede ser muy cultural, puede ser muy bien visto por los demás, puede ser aprobado por la mayoría, pero la pregunta número uno que tú te tendrías que hacer es, ¿lo que yo quiero hacer lo aprueba Dios? Y lo tercero que vemos aquí es que Sarai culpa a otros por el problema que ella misma quiso solucionar, pero que al final fracasó. ¿Dónde vemos esto? Miren ustedes, entonces Sarai le dijo a Abraham, todo es culpa tuya, ¿eres locos o no? ¿Quién hizo el plan? ¿Quién fue de la idea? ¿No fue Sarai? Ahora, como se equivocó, como las cosas le salieron mal, todo es culpa tuya, puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada me trata con desprecio. Y miren ustedes, lo que muchas veces los cristianos hacen, meten a Dios. Lo meten cuando ya no deben de meterlo. El Señor mostrará quién está equivocado. Claro que el Señor va a mostrar. Él va a mostrar quién está equivocado, tú o yo. Pues tú estás equivocada, Sarai, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta cómo ella, al darse cuenta que el plan no funciona, ya empieza a buscar culpables. Ella le cuesta reconocer que por apurada, por controladora, por querer buscar un atajo, una salida, se apura en presionar a Abraham a tomar una solución. Ahora que Agar está embarazada, ella se recuerda que es estéril. La ve embarazada. Vaya a saber cuántos sentimientos habrán pasado por su mente. Está esperando un bebé de mi marido. Yo la mandé a eso. Y ahora ella está viendo su realidad, está viendo su propia experiencia. Ella está siendo víctima de su propia situación. Y lo final de todo es precisamente que empieza a culpar, que empieza a acusar a otros. Por eso, hermanos, toma nota y quiero que repasemos esto con mucha atención. Si puedes, tómale una fotito al final. Hay un ciclo que se repite. ¿Cuál es ese ciclo? Primero, dejas que tu propia experiencia determine tu convicción y no la palabra de Dios. Eso hizo Sarai. Ella es estéril, ella no puede tener hijos, esa es su experiencia. ¿Cuál es la solución? Busquemos una solución, pero esa solución no iba de acuerdo a la palabra de Dios. En segundo, luego dejas que tu propia convicción o entendimiento determine tu acción y no la palabra de Dios. Una vez que tú tienes una idea, actúas. Procedes. Porque esa es la idea que tú tienes, esa es la solución que tú tienes. Pero nunca te pusiste a pensar, esto que yo voy a hacer va de acuerdo a lo que Dios quiere, va de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego que actúas, viene el fracaso. Dejas que el fracaso de tu acción te lleve a buscar culpables, porque te recuerda la realidad de tu propia experiencia. Y una vez que llegas a tu propia experiencia, regresas otra vez al número uno. Y se vuelve a repetir la situación. Tienes una experiencia, buscas una solución, actúas, procedes, fracasas y empiezas a buscar culpables. Y esa es la tendencia común. Nos cuesta ver, como le costaba a Saraí, que ella fue la que metió el problema. Es como el joven que está mal en un curso. ¿Qué dice? Estoy mal por culpa del profesor. El que está mal en su matrimonio. Estoy mal por culpa de ella o por culpa de él. Inclusive, ¿se han dado cuenta ese instinto que nosotros tenemos cuando llevamos un vaso o un plato y se nos cae? Y alguien nos pregunta, ¿qué pasó? Se rompió. Nos cuesta decir, rompió un vaso. Más fácil es decir, se rompió. Como que el vaso decidió autorromperse, ¿no? El vaso dijo, me voy a romper, ¿no? Y se rompió, ¿no? Y eso es algo instintivo, algo natural, se rompió. ¿Cómo nos cuesta decir, rompí el vaso? ¿No? Yo soy el culpable, como dice la canción, culpable soy yo, ¿no? Ahora, el personaje Saraí nos debe hacer recordar que muchas veces nuestras circunstancias nos han llevado a tomar decisiones, convicciones. Esas decisiones nos han hecho fracasar. Después que hemos fracasado, buscamos culpables. Buscamos a ver a quién le echamos la culpa. Y mientras estamos buscando culpables, empezamos a darnos cuenta que nuestra realidad no ha cambiado. Que seguimos siendo lo mismo. Como el caso de Saraí. Empezó a acusar a todo el mundo y ella seguía en la misma situación, estéril. Seguía en el mismo estado, en la misma condición. No resolvió nada. Ese es nuestro primer personaje. Vamos al segundo personaje de esta historia. El segundo personaje es Agar. ¿Quién es Agar? Agar es la esclava. Agar es la sirvienta. Agar no podía opinar. Abraham tuvo relaciones con ella. Pero sería bueno que nos pongamos a pensar, ¿y qué sintió ella? ¿Qué pensó ella? ¿Aprobó eso? Dijo, ah, tú eres mi jefe, ah, ya, qué lindo. Sigamos adelante. Pero vemos, por los pasajes que vamos a leer a continuación, que es evidente que Agar se sintió abusada y maltratada. El relato que acabamos de leer hace un momento muestra que Saraí la toma y se la lleva a Abraham como que ella fuera un objeto. Ella como esclava, como sirvienta, no podía hacer nada, no podía objetar. Por eso que cuando quede embarazada, una vez que quede embarazada, ella reacciona mal. Dice el pasaje de la Biblia que Agar, cuando vio que había quedado, que había concebido, ¿qué pasó? Empezó a mirar con desprecio a su señora. Es que ella era la víctima. Ahora su corazón está dañado. Ahora empieza a mirar con desprecio. Y eso pasa cuando a una persona le han dañado el corazón. Cuando una persona ha sido víctima, abusada y llena de veneno en su corazón, cuando pasan los años, si no sana su corazón, si no deja que la sangre de Jesucristo limpie su vida o pide ayuda, esa persona con el tiempo empieza a envenenar a otros, a dañar a otros. Y aquí vemos que Agar ha sido afectada, ella ha sido víctima, su corazón se dañó, se afectó, por eso su reacción. Ella empieza a despreciar, ¿por qué la desprecia? Porque ella no quería estar embarazada. Ella se encuentra en una situación incómoda, fastidiada. Y vemos entonces que hay un punto aquí que nosotros debemos tener en cuenta y recordar. Si alguna vez hemos sido víctima de abuso, qué importante es dejar o pedir que Cristo sane nuestro corazón. Porque hay una frase que dice así: la gente que ha sido herida termina hiriendo a gente. El abusado termina abusando de gente. Por eso, roguemos al Señor para que esa experiencia que vivió, así como vivió Agar, una experiencia de abuso, de maltrato. En los tiempos presentes hay mucha gente que ha sufrido de injusticias, de maltrato. Y solamente la gracia y la misericordia de Dios puede limpiar y puede sanar ese corazón para restaurarlo. Miren más adelante. Como Sarai la afligía, ella huyó. Y el verbo afligir quiere decir que Sarai lo que estaba haciendo es amargarla, desesperarla. La maltrataba, como ella era la autoridad, como ella era la que mandaba, Sarai la que mandaba, dice allí que la afligía. Entonces, ¿qué hace Agar? Agar decide huir, escapar. Y de acuerdo a este versículo, miren ustedes, el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Shur. Algunos estudiosos dicen que esta dirección hacia donde se dirigía Agar era ir al lugar a donde ella, de donde a ella la sacaron. Volver a casa, volver a su hogar. Ella estaba detrás de la búsqueda de un lugar seguro, confiado, porque se sentía abusada, que la habían maltratado. Por eso que está escapando, por eso que está huyendo. Pero lo interesante es esa frase que aparece allí, la encontró el ángel del Señor. Un detalle aquí que vale la pena observar. Está en singular. Estos no son los ángeles. Esos ángeles, agentes secretos de Dios, que Dios tiene para guardar y cuidar su creación y cuidar a sus hijos. Aquí habla en singular. El ángel del Señor. ¿Qué es esto? En términos teológicos se conoce como una teofanía. ¿Qué cosa es una teofanía? Es una manifestación de Dios aquí en la tierra. Y aquí lo que nosotros podemos sacar a conclusión, que esta mujer tiene la aparición nada menos que del Hijo de Dios antes de nacer. Acuérdense que Jesucristo es Dios. Él no solamente empezó su vida en Belén, Él vivió por toda la eternidad. Y aquí está apareciendo el ángel del Señor. ¿Y qué cosa le dice el ángel del Señor? El ángel del Señor le dice: regresa a tu señora y sométete a... Perdón, el ángel del Señor le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella responde: estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Ahora, lo interesante no solamente que sabe su situación. Este, como dice ahí, este ángel del Señor le dice: tú eres la sierva de Sarai. Dios sabe nuestra situación. Dios sabe lo que vivimos. Dios sabe nuestra circunstancia. Y en este caso le está diciendo a Agar: tú eres la sierva de Sarai. Y estas preguntas son preguntas no porque él no las supiera, sino son preguntas como para que tú reflexiones, para que ella reflexione. ¿A dónde vas? ¿Qué ganas huyendo? ¿Qué ganas huyendo? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Qué buscas en la vida? Y es ahí donde ella dice: bueno, yo lo que yo quiero es huir. Y es por eso que el ángel del Señor le dice: regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Miren lo que le está pidiendo el ángel del Señor. Y yo quisiera que tú lo veas como un caso único, como un caso especial, porque esto no es normal. Esto no es normal. No es normal que le digan a la persona que fue abusada, que fue maltratada, que regrese al mismo sitio donde la maltrataron. Y que encima le digan y le pidan: sométete a su autoridad. Esto es un caso especial. Y Dios sabe por qué lo hace. Dios sabe sus planes y sus propósitos. Es algo especial. De esto no podemos sacar nosotros una regla para decir hoy en día que si hay alguien que está siendo objeto de abuso, que soporte, que aguante. ¿Cuánta gente en el día de hoy tiene que aguantar muchas injusticias? Su vida está en peligro. Si tú estás en peligro, si te abusan, o conoces a alguien que esté en peligro, lo están abusando, recomiéndale a que salga. Hace una semana exactamente, me llamó una mujer que vive en otro estado, porque ustedes saben que el teléfono de la iglesia aparece por online. Y ella me cuenta toda su situación. Resumiendo la historia, habla del abuso, del maltrato, cómo este hombre la controla y por ese control no puede mantener un trabajo, la cela por todo. Y para poner un broche de cierre a la historia, me dice, y encima él es casado y tiene dos hijos. Yo le digo, sal de allí, busca ayuda, anda a la iglesia que está ahí cerca de tu casa. Su respuesta es, pero si lo dejo, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Él me paga la casa, él me da el alimento, yo no tengo papeles. Y miren, esa es la realidad de mucha gente que aguanta el abuso, porque dicen, ¿y qué hago? ¿A dónde me voy? Si esas son las situaciones, creo que lo más recomendable ahí es buscar ayuda, porque soluciones hay. Este es un caso muy, muy particular. Por eso que en el caso de Agar, el ángel del Señor le dice, yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo, ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye. Porque el Señor ha oído el clamor, tu clamor de angustia. El Señor ha oído tu clamor de angustia. Y esta frase me gusta. ¿Sabes por qué? Porque esta es la frase de ánimo y de incentivo a las personas que han sido abusadas, que han sido maltratadas. Dios sabe la aflicción. Dios conoce su situación. Dios sabe lo que pasa. Para eso vino Jesucristo, para restaurar, para sanar al afligido. Agar estaba afligida y el Señor le dice, yo escuché tu angustia. Confía en mí, que yo sé lo que te estoy pidiendo. Confía en mí, hazme caso, regresa. Y vas a ver que las cosas van a ser diferentes. Vamos al tercer personaje. Nuestro tercer personaje es nada menos que Abraham. Hasta este capítulo, Abraham se escribe así. Abraham. Ustedes van a ver en el capítulo siguiente que el Señor hace un pacto con Abraham y le cambia de nombre, así como se lo cambió a Sara, a Sarai por Sara. A Abraham le puso Abraham, que significa padre de multitudes. Ese fue el cambio que él va a recibir más adelante. ¿Qué vemos en esta historia de Abraham? Comenzamos cuando Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella, tendré hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Interesante que el verbo que aparece allí, acuéstate, está en modo imperativo. Cuando un verbo está en modo imperativo, está como una orden. Lo que quiere decir que Sarai aquí está en modo demandona, ¿no? Ella está acomodé lugar queriendo imponer su idea. Es voz de mando, acuéstate. Es como que da la orden, quiere imponer su orden. Ahora bien, Abraham ha escuchado, escuchen, Abraham había escuchado la voz de Dios. Abraham había tenido un encuentro con Dios. Y ahora está en una disyuntiva. ¿A quién le hago caso? ¿Le hago caso a Dios o le hago caso a mi esposa? ¿Qué pasa, querido hermano, si hacemos una reunión de hombres y yo les hago la pregunta, ¿quién es más poderoso? ¿A quién tú le haces caso? ¿A Dios o a tu esposa? Mejor no hago la pregunta porque algunos tienen miedo a contestar, ¿no? Algunos piensan, no, mejor no me meten problemas. Pero Abraham acepta la propuesta de su esposa. ¿Por qué la aceptó? Tal vez por conveniencia. De repente ya le había echado el ojo a la sirvienta, ¿no? Dijo, ya que me lo pide, no me opongo, ¿no? Además dijo, esto tiene lógica, esto tiene sentido, de acuerdo a nuestra cultura. De acuerdo a nuestra cultura, ella viene a ser la madre biológica, pero Sara pasa a ser la madre legal. Lo que llama la atención es cómo Abraham, ese gran hombre que conocemos con ese gran hombre de Dios, pone de lado lo que Dios le prometió y ahora decide llevarse por lo que la esposa dice. ¿Cómo mandan las esposas, no? ¡Qué obediente! Ahora, en la vida moderna, dejando de lado a la esposa, todos nosotros, hombres y mujeres, siempre vamos a vivir en esa disyuntiva. O le hacemos caso a Dios, o le hacemos caso a nuestra carne. O hacemos caso lo que Dios manda, o hacemos caso a lo que yo siento, a lo que me mandan las circunstancias. El asunto es que en ese tema, cada quien tiene que tomar su propia decisión. Pero siempre y constantemente vamos a estar en esa disyuntiva. Por eso que impacta saber que Abraham, que lo dejó todo, que obedeció a Dios por fe, ahora está dejando de lado todo. Se está olvidando de su responsabilidad y del compromiso y de la esperanza que tenía en el Salvador, en el Creador. Ahí sigue la historia. Ahora Abraham habla a Sarai y le dice, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Haz con ella lo que bien te parezca. ¿No les parece común esa frase? Mucha gente para resolver los problemas, ¿qué dicen? Haz lo que te da la gana. Haz como tú quieras. ¿Es así o no? Y esa es la forma que nosotros tenemos para resolver los problemas. Y miren, sorprende de Abraham. Él está diciendo, haz lo que quieras, haz con ella lo que te dé la gana. Y no se da cuenta que están despachando, están maltratando a esa mujer que tiene un hijo de él. Se está olvidando de ese detalle. Está perdiendo todo sentido de responsabilidad. En conclusión, hermanos, Sarai, Agar y Abraham, todos están mal. Todos están graves. Todos tienen grandes conflictos. Y eso refleja la condición y el estado del ser humano. Quiero terminar con la cita de un comentarista, de un estudioso bíblico. Su nombre es Ken Hughes. Él tiene un libro, Beginning and Blessing, Principio y Bendición. Y él, hablando de este pasaje, hace este comentario. Él dice, lo que más llama la atención en esta historia es que no había un personaje honorable entre ellos. Todos eran innobles. Abraham fue el peor. Fue patético, pasivo, impotente y despreocupado de cualquiera de las dos mujeres. Ninguna de las dos mujeres tuvo compasión por la otra. Sarai fue peor. Sarai fue peor porque se nos presenta la idea de que Agar habría hecho lo mismo si hubiera podido. Agar fue victimaria principal, pero Sarai no se quedó muy atrás. Y sigue la cita. Recordemos que esto comenzó cuando personas de fe comenzaron a desconfiar de la palabra de Dios. Y este es el detalle interesante. Todo nace cuando desconfías de la palabra de Dios. Sarai no le creyó a Dios, buscó una salida. Entonces, ¿qué dice allí? Continuó cuando decidieron que Dios necesitaba ayuda para cumplir su palabra. Y culminó cuando Abraham y Sarai tomaron un atajo para obtener lo que sabían que Dios había prometido, la buena promesa. Su conveniencia llevó a la degeneración, tanto a los perpetrados como a la víctima. Por eso, queridos hermanos, de acuerdo a este relato, estos tres personajes están mal. Todo es un desastre. Y por lo tanto, todos necesitan de un Salvador, necesitan de Jesucristo, necesitan de aquel que es el único que tiene poder para sanar, para restaurar, para cambiar, para hacernos nuevas criaturas. Por eso que es interesante cuando terminamos, por ejemplo, hacer una comparación. Sarai culpa a Abraham y le dice, tú tienes la culpa de mi afrenta. Cuando miramos al Señor, ¿sabes qué dice el Señor? El Señor dice que todos estábamos perdidos y que toda nuestra culpa fue cargada en Cristo. El Señor carga con nuestras culpas, carga con nuestros pecados. Por eso que necesitamos a Jesucristo para que resuelva todo conflicto, toda situación embarazosa. Él es el único que tiene el poder suficiente para verdaderamente llevar nuestras culpas, nuestras faltas y nuestros pecados. Cuando Abraham dice, haz con ella lo que quieras. ¿Sabes lo que dice Jesús cuando está orando en el huerto de Getsemaní? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso necesitamos de Jesús, porque ya no es yo hago lo que me da la gana, haz lo que a ti te da la gana, haz lo que quiera. Ya no es así el camino. El camino es que se haga la voluntad de Dios. Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras. Y por último, cuando Agar dice, ahora he visto al que me ve, cuando Cristo muere en la cruz, él dijo, Señor, ¿por qué me has desamparado? El Señor no vio a nadie. El Señor al morir en la cruz se sintió abandonado y desamparado. ¿Sabes por qué? Porque luego cuando muere, la cortina del templo se rasgó, dando apertura a la salvación. Esa muerte, esa separación que experimentó Jesucristo ha servido para sanarnos, para salvarnos y para restaurarnos a cada uno de nosotros. Por eso, querido hermano, termino con este pensamiento. Jesús vino a salvarnos en medio de nuestros conflictos. ¿Tus conflictos son grandes? ¿Tus problemas son grandes? Déjame decirte que Jesucristo es mucho más grande, mucho más poderoso para sanar heridas, para curar corazones y para llevarnos por un camino nuevo, un camino diferente. Y eso solamente lo puede hacer Jesús si tú crees en Él, si tú confías en Él, si tú le entregas tu corazón a Él, si tú te aferras a Él, si tú hablas con Él. Él tiene la capacidad de sanar nuestros grandes conflictos.